Esta es La Llamada de Medianoche.
¿Cómo les va? Bienvenidos al programa. Continuamos con el tema La Gracia Restauradora de Dios y les ofrecemos hoy la tercera entrega del mismo.
Tomado del libro Moisés, un varón de Dios, este mensaje nos muestra que el mayor deseo de Moisés era que su pueblo no fuera destruido por causa de su pecado, sino que pudiera experimentar la gracia restauradora.
Veremos que esta maravillosa gracia restauradora existe para los apóstatas, en el caso de que hayan tenido un verdadero arrepentimiento y renunciado al pecado cometido.
Germán nos sigue guiando con su voz en este tema después de la pausa musical.
No hay más grande amor que este, que aquel que por a quien ama su vida da. Encuentras a alguien que así te ame, ábrele tu corazón y déjalo entrar. Déjalo entrar y nunca más solo estará. Déjalo entrar y nunca más solo estará. Si alguien cree que tú vales la pena, y te busca, no importa qué. Él está a la puerta hoy y te está llamando. Ábrele tu corazón y déjalo entrar. Déjalo entrar y nunca más solo estará.
Estimados amigos oyentes, en aquel entonces, en el Sinaí, sin sospecharlo, Israel estaba en supremo peligro porque, ante todo, no reconoció que el Señor mismo se había apartado de él hasta que la palabra directa de Dios, a través de Moisés, deshizo su ilusión errónea. En Éxodo 33, versículos 4 al 6, leemos: «Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: Di a los hijos de Israel: Vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti, y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte de Horeb». Otros traductores, en vez de «se despojaron», dicen «quitaron de sí» o «arrancaron de sí». Dios parte del luto de la asamblea de Israel para llevar al pueblo a un arrepentimiento consciente y comisiona a Moisés para entregarle un cuádruple mensaje. Para comenzar, lo primero es el juicio de Dios sobre la posición interior de Israel, que, a pesar del reconocimiento de su abierta rebelión, sigue siendo la misma: retraimiento y oposición. Se asemeja a la cerviz de un animal de tiro que se opone al yugo. Entonces, podemos ver que hay muchos que, aunque se humillan exteriormente, no lo hacen interiormente, y como consecuencia son incapaces de recibir la gracia restauradora de Dios. En segundo lugar, a esa comprobación de la posición interior le sigue la razón de la separación de Dios de su pueblo Israel. Allí se describe el peligro mortal que se origina del estado del contacto de Dios con el pueblo caído. De una relación constante de vida entre Dios y su pueblo, ahora, ante tales circunstancias, ha llegado a no haber más comunicación, aunque el pueblo la busque. Esto último es lo más estremecedor. Un momento de contacto con el Dios vivo sería suficiente para juzgar al Israel que ya no estaba dispuesto a oír ni a obedecer. Yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuman el camino, dijo el Señor. No encontramos aquí la razón por la cual hoy muchas personas e iglesias oran vanamente por un avivamiento. Dios no oye, porque si lo hiciera, sucedería lo mismo que sucedió en la iglesia primitiva: tan pronto como alguien pecaba conscientemente, era juzgado. Pensemos en Ananías y en Zafira. ¿Qué fue lo que hicieron? Según nuestros parámetros, nada extraordinariamente malo. Hicieron como si estuvieran dando una ofrenda de gratitud, como si estuvieran dando lo que correspondía al ingreso total de la heredad vendida, pero en realidad no era así. Ellos habían apartado algo para sí mismos, quizá para los días de su vejez. Eso en sí no sería tan malo. En verdad, hasta habrían podido quedarse con toda la recaudación. Pero por hacer como si, mintieron al Espíritu Santo y cayeron muertos. Esto lo leemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 1 al 11. Cayeron muertos porque entraron en contacto con el Dios Santo, porque la iglesia primitiva era una iglesia de avivamiento y los pecados de los creyentes eran castigados inmediatamente. En tercer lugar, al necesario distanciamiento de Dios le sigue la amonestación de sufrir las consecuencias y proseguir el luto, esto es, despojarse de sus atavíos. ¿Será que esos atavíos se relacionaban con ídolos, amuletos y hechicería? Yo creo que sí. Pensemos lo que Jacob hizo con su familia en su camino de regreso del extranjero a su tierra natal. Lo leemos en Génesis capítulo 35, versos 2 al 4. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los encendió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. En el llamado de Moisés para despojarse de los atavíos, se profundizó el requerimiento a rehusar totalmente a toda y cualquier idolatría. Así llegamos al cuarto mensaje que Dios transmite a través de Moisés. A la dolorosa exigencia, el misericordioso Dios le agrega una benévola promesa, por cierto, en forma conmovedora e insegura, y al mismo tiempo muy ansiosa. Dice: para que yo sepa lo que te he de hacer. En otras palabras, para que yo vea lo que pueda hacer por ti. Dios quiere transformar la maldición en bendición. Y del mismo atavío del pueblo, que era el símbolo de su apostasía, quiere hacer el propiciatorio y el tabernáculo, los símbolos de su ayuda y cercanía. Y así, Él también quiere cambiar la maldición en bendición en tu vida, mi querido oyente. si tú te quitas el atavío, esto es, los símbolos, los indicadores de la idolatría, entonces Él verá lo que ha de hacer contigo, porque Él es clemente y misericordioso. El fruto del mensaje de Dios a Israel es que el pueblo se arrancara el atavío. En esa expresión se encuentra la seriedad y la intensidad de su obediencia, de su luto y de su voluntad a la renuncia, porque Israel sabía que se encontraba en extremo peligro. Quiera Dios que así sea también en tu vida, que tú también te vuelvas obediente en el aspecto en que el Señor ya hace tiempo lo exige de ti, que renuncies a esa cosa puntual de la idolatría de la que te hace falta renunciar. Dios el Señor se detuvo en su intención de ejecutar el juicio sobre Israel debido a la lucha sacerdotal de Moisés, pero eso no significa que lo hubiera suprimido. Esto se desprende del verso 34 de Éxodo 32, que dice: Ve, pues, ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Es decir, donde la gracia restauradora de Dios no puede abrirse camino, porque no existe un arrepentimiento radical, amenaza el juicio de Dios. Y esto también vale para el creyente apóstata. No hay otra alternativa que el aplazamiento. En Lucas capítulo 13, versos 8 y 9 leemos. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Vivimos en un tiempo muy serio, en las últimas horas antes del gran ajuste de cuentas. Si este aplazamiento no es transformado en gracia restauradora, también en tu vida, al culpable lo alcanzará el juicio divino.
Gracias por acompañarnos. En el próximo programa escucharemos la cuarta y última parte de este mensaje.
Si desean comunicarse con nosotros, por favor, entonces tomen nota de la dirección que enseguida les vamos a ofrecer.
Que pasen muy bien, que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Y aquí van nuestros datos.
Obra misionera, llamada de medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.